Es un privilegio, hermanos, escuchar el testimonio a través de Jody, de Maureen y Paul. Eso debería que retarnos a nosotros. Debería que retarnos a nosotros en nuestras propias vidas y a veces considerar los pretextos que ponemos. Sí, ¿por qué denle un aplauso otra vez? Thank you. Sí. A veces es fácil poner un pretexto. Es fácil pensar en un obstáculo, o es que usted no entiende, pastor, o soy pobre, no sé leer. O, mire qué testimonio tan grande. De personas que se han destacado, influencia, y miren la inspiración del canto. Es fenomenal. So, esta mañana, en consideración de lo que es este fin de semana de Feliz Día de las Madres, ¿sí? Decimos gracias, mamá. ¿Sí? So, a todas las mamás que están aquí, pónganse de pie un momentito. Queremos también nosotros aplaudirles y celebrar su vida. ¿Sí? A todas las mamás, Dios les bendiga, Dios las guarde, las prospere, las preserve. ¿Sí? Gracias, es en su día especial. Espero que este día y este fin de semana usted sea el centro de la afirmación, de la gratitud en su hogar. Y si no, pues escúchelo de nosotros aquí. La amamos y la apreciamos mucho. Feliz Día de Madres. También, celebramos también con nuestro hermano Eric. Eric, ¿por qué no lo saluda? Si usted mira atrás allí, Eric es nuevo papá. So, Eric, te celebramos a ti también, aunque no eres mamá, pero bienvenido a tu nueva criatura, a tu hijo. Tiene una sonrisa el hermano, le digo esta mañana. Oye, Eric, tienes dos bolsas aquí abajo de los ojos. ¿Qué pasó, viejo? Sabemos que es lo que es tener hijos y gracias a Dios por eso. Hermanos, abra su Biblia a Efesios capítulo 6 y vamos a considerar cuatro versículos, los primeros cuatro versículos del capítulo 6. Y sé que el hermano Mike hizo un trabajo muy, muy fenomenal la semana pasada. No sé si voy a poder igualar su prédica. Ya me van a quitar la chamba. Bueno, entremos a la palabra del Señor y nomás para sentar lo que es el contexto, estos textos van a hablar acerca de actitud. Y lo que estamos considerando, hermanos, si me permiten, es como una fuente. Y si solamente regresaríamos al capítulo 5, versículos 18 y 21, es como una cascada. ¿Sí? Está bajando y está bajando la corriente del agua, la corriente del pensamiento para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo y dice: no se emborrachen con vino, versículo 18 del capítulo 5, más sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. No nos llenemos, no nos intoxiquemos con cosas que no sean el Espíritu de Dios y la verdad de Dios que transforma nuestras vidas. Y esa cascada va subiendo así y va cayendo. Capítulo 5, versículo 18, y luego llega al versículo 21, que es la fuente y el fundamento de este corriente de pensamiento. ¿Qué es ese pensamiento? Bueno, ahorita vamos a hablar sobre familia, las relaciones. Los últimos dos domingos hemos estado hablando sobre la relación entre esposos y esposas, pero ahora vamos a como voltear un poco más aquí el enfoque ahora sobre padres e hijos. Y la dinámica que existe en esto tiene su fundamento o su raíz en el versículo 21 del capítulo 5. ¿Y qué dice eso? Dice: sujétense el uno a otro por reverencia al pastor Pablo. Oh, por reverencia a la iglesia New Hope. No, dice por reverencia a Jesucristo. O sea, que usted y yo deberíamos que establecer el fundamento de nuestra relación interpersonal por reverencia a Jesucristo. Eso es el fundamento de la relación matrimonial. Si usted piensa casarse, por favor, le ruego, venga a hablar conmigo para recibir consejería matrimonial. Es importante, muchos de nosotros a veces entramos en una relación sin consejería y a veces nos va bien, bien mal. Y él establece eso, ese es el pensamiento. Y ahora entramos en el capítulo 6, versículo 1, y mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice: hijos, obedezcan, y esto es una palabra muy importante para entender este texto, en el Señor. No es solamente obedecer porque yo soy el papá y a mí aquí me van a seguir mis instrucciones, porque si no te gusta, salte de esta casa. ¿Sí? Ahí está la puerta. No dejes que la puerta te pegue mientras salgas por la puerta. Corremos, ¿sí? Hijos, obedezcan en el Señor, ¿a quién? A sus padres. Y note lo que dice el apóstol Pablo, porque esto es ¿qué? Justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra. Versículo 4. Y ustedes, padres. Oh, tratamos que nos íbamos a escapar ahora los padres, pero no, no hay escape. Dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino créanlos según la disciplina e instrucción del Señor. Estos cuatro versículos tienen mucha riqueza, tienen mucho que hablar a nuestras vidas, pero de nuevo es importante ver el capítulo 5, versículo 18, y el capítulo 5 y el versículo 21 como el fundamento y la raíz de lo que se nos está diciendo aquí. Es sumamente importante, es esencial que miremos esta relación interpersonal con nuestros hijos en base a esos dos pasajes. Se dice que en aquellos entonces, en la antigüedad, especialmente cuando se escribió esta escritura, había un abuso o una relación muy interesante con los de padres a hijos. Dice, según la historia, una carta que fue revelada, y en esa carta fue fechada en el primer año, o sea, en el primer siglo. Y esa carta fue escrita por un soldado romano llamado Hilario. Y este soldado romano, desde Alejandría, Egipto, le escribió a su esposa a Liz. Y le dijo a Liz la siguiente en la carta. Y la carta le ordenaba a Liz, su esposa de Hilario, y le decía que si ella diera luz a un niño, lo dejará vivir. Pero que si el baby que naciera era una niña, la carta ordenaba, deshaga de ella. O sea, que desde la antigüedad, cuando se escribieron esas palabras, la autoridad paternal tenía mucha influencia. Tanto que si un padre decía, hey, quítenle la vida a este niño, posiblemente se lo podían quitar. O descartar al niño. O disciplinar al niño. O abusar del niño. Esas eran las cosas y el contexto en el cual Pablo escribe estas palabras. Porque el pagano no tenía una restricción. No tenía un sistema de valor. Ahora tomamos las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras llegan a formar para todo seguidor o persona que cree en Jesucristo, las Sagradas Escrituras llegan a ser su norma de conducta, su sistema de conducta, las instrucciones o la brújula o el plan maestro de cómo debo conducir mi vida. ¿Cómo debo conducir mis finanzas? Vamos a dar una clase de paz financiera. No espere a que usted se inunde de problemas y deudas para conseguir consejo. La palabra de Dios es tan rica que habla en múltiples dimensiones de nuestras vidas. Y aquí se nos está hablando acerca de los hijos. Qué interesante que el apóstol Pablo empieza a hacer unas observaciones aquí que voy a proponerle tres cosas en esta mañana que podrían ayudarnos a considerar el texto de mi corazón a lo que la palabra empieza a hablar aquí. Primero, en el versículo 1 se nos habla acerca de la obediencia paterna debe estar establecida y fundamentada en dónde. Tristemente, muchos de nosotros tomamos el estandarte de nuestra paternidad porque así me enseñaron mis padres y así soy yo. O tomamos la postura, es que soy mexicano y así truenan mis chicharrones. Y si no te gusta, y con todo respeto, déjeme decirle que va bien, pero bien equivocado. El fundamento interpersonal de un padre hacia su hijo, esa autoridad, yo no puedo hablarle a la persona que no es creyente. Este texto se aplica a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Es para aquella persona que dice, yo creo en Dios. El Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador. Él me ha transformado, me ha lavado con su sangre. Ahora soy una nueva persona. Me he quitado, me he desvestido de lo viejo y me he puesto la nueva ropa que leímos en Efesios capítulo 4. Ahora tengo el nuevo vestuario y ahora el apóstol Pablo en muchas maneras está diciendo, no vivas como viven los paganos sin Cristo. Si Cristo es realmente de ustedes y ustedes están en Cristo y Cristo en ustedes, entonces esta relación paternal debe ser en el Señor. Debe ser en el Señor. No como me lo enseñó papi y no como me lo enseñó mami. Yo le digo a mis hijos todo el tiempo, cuando estoy disciplinando, dicen los hijos, ay, yo cuando sea padre voy a ser mejor que tu papá. Y digo, amén, así sea. Que tú puedas superar la manera que, en la que yo te he criado. Que tú puedas proveerle a tus hijos mucho más de lo que yo pude proveer por ti. Amén. Así sea. Pero para mí, hermanos, eso está hablando de una obediencia que debe ser fluido. No solamente del sentimiento de amor o el sentimiento de gratitud, ni el sentimiento de estimación por los padres. Esas son motivaciones nobles. Pero yo le sugiero y le propongo que esta obediencia debería que tener su fundamento, jóvenes, young people, why should I obey my parents? ¿Por qué debería que obedecer a mis padres? Porque el Señor Jesucristo me lo pide. Because the Lord Jesus Christ is asking me. He's instructing me. Okay, me lo está instruyendo. Esto debería, como decía el versículo 21 del último capítulo, del capítulo 5, versículo 21, por reverencia a Cristo. La frase en el Señor no significa que los hijos deben obedecer a los padres solo si son creyentes. Si un joven viene a la iglesia y los padres no vienen, ese joven debería que obedecer a sus padres. ¿Qué es lo que está se nos está enseñando aquí? La frase lo que tiene que ver con la razón porque esto es justo es interesante. ¿Por qué? Porque es lo que es apropiado a seguir dentro de la sociedad. Mire, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo de nuestra sociedad a donde hay un descontrol. Culpamos las escuelas públicas por el problema que nosotros los padres hemos fallado a enseñar en la casa. Culpamos a la iglesia por no suplir necesidades que yo debo suplir en mi hogar. Espero que los líderes, el pastor, los maestros, las autoridades le enseñen a mis hijos lo que yo debería que enseñarles a ellos. Y es lo que ha sucedido, es una crisis de nuestra sociedad. Mire, esposo, padre, hombre, enséñale a tu hijo la dignidad de trabajar. Modélale cómo tratar a una mujer de la manera que tratas a su madre. Enséñale el honor de llegar temprano. No, ya, no, mejor no hablemos de esto, porque esto es muy delicado ya. Modele el ejemplo de llegar temprano a cosas, especialmente a la iglesia. Yo lo voy a tirar ahí. Llegue temprano. ¿Qué es esto de llegar media hora durante la alabanza? No, llegue temprano. Modele eso. Modélelo. Mi padre siempre lo modeló. Era las 7 de la mañana los domingos y aunque no, la iglesia no empezaba hasta las 10, ahí estábamos despiertos. ¿Ya se imagina 6 personas atacando el baño? ¿Un solo baño en la casa? Todos se peleaban porque se acababa el agua caliente. Entonces lo que yo hacía, yo me puse vivo. Supe que mi madre y mi padre salían a desayunar tempranito en la mañana. Ya para las 6 ya estaba esperando. Me comía mi pancake que me traían y me metía al baño. Segundo, honrar a los padres es más que obedecer. Debe ser obediencia tácita. Mire, hay personas que no entienden muy bien el concepto bíblico de lo que se nos está sentando aquí. Mire lo que dice el texto, dice honra. ¿Qué tiene que ver honra? Bueno, en el hebreo eso significa glorifica. Ese sentido de elogiar, de poner, es como en el griego lo explica un poco diferente. Dice, tómalo como un premio atesorado, atesora a tus padres. Es lo que tiene que decir esa palabra en sus contextos originales. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Realmente pregúntese así, ¿es el primer mandamiento con promesa o no? Si usted estudia Éxodo capítulo 20, realmente no pudiéramos decir que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué es, qué es el primer mandamiento con promesa? Ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, técnicamente yo creo que Pablo estaba escribiendo esto para traer un orden social, interpersonal a nuestras vidas. Porque mucha gente tiende a hacer a Dios como un fantasma espiritual desconectado de la realidad de este mundo. Y no es así. Si su concepto de Dios es desconectado a la realidad que usted experimenta, usted es un dualista. De donde viene el concepto de Plato, el filósofo, que era un dualista. Él separó lo material de lo espiritual y dijo, todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. ¿Sí? Dios no está separado de su realidad. Dios está involucrado. Note bien, Dios está involucrado en el caos de su vida. Dios está involucrado en el revolqueadero de su vida, de nuestras vidas. De nuestras vidas tan imperfectas, tan ideal, tan lo que nosotros queremos poner como la vida ideal o perfecta. Dios ahí está envuelto y Él está involucrado. De manera que es en ese contexto que se les habla a los jóvenes, a los muchachos, a los hijos. Honra a los padres. Honra a tu padre y a tu... Oye, mira, young people. God's not asking you to honor your mom and dad just on Mother's Day. Should be 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Amen. Hallelujah. O sea que Dios no solamente nos está llamando a honrar a nuestros padres en su cumpleaños o día de madres, día de padres. Él quiere y desea que honremos a nuestros padres 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Pero luego mira, ahí está la promesa. Dice, para que te vaya bien y disfrutes. Dos cosas aquí. Esto, si usted nota, es una transacción. Es una transacción. Muchos de nosotros tenemos transacciones con nuestros hijos. Pero las Escrituras no nos está llamando a tener una transacción con nuestros hijos. Las Escrituras nos está retando a tener una relación de transformación. La palabra de Dios nos está llamando a ejercitar y o influenciar transformación. ¿Cómo sería la vida transformada si sus hijos los vieran orando? ¿Cómo sería la vida si sus hijos vieran que usted le da prioridad a llegar a la casa de Dios temprano? ¿Qué sería la prioridad si usted le diera prioridad a su familia, a su esposa? El trabajo, siempre va a haber trabajo. Mejor deja de trabajar 15 horas al día, porque si no, Sancho va a dar la atención a tu esposa y a tus hijos. Es lo que pasa. Mire, que no sea una transacción, que sea una transformación. Que Cristo empiece a transformarme a mí para que yo sea el conduito de transformación a mi esposa, a mis hijos, a mi sociedad. Finalmente, la desobediencia, dureza e insensibilidad puede ser devastadora al hogar. Este texto nos da dos cosas, nos presenta con dos imperativos, ¿no? O sea, dos instrucciones, dos mandamientos, dos órdenes. El primer orden es negativo. El segundo orden es positivo. ¿Ok? Note bien. ¿Y ustedes quién? Padres. Hey, ustedes padres, no hagan enojar. O sea, es el primer orden negativo. Por eso lo puse en rojo. No hagan enojar. ¿Ok? A sus hijos. Y el orden positivo es, sino créenlos según. ¿Ok? So, uno es no hacer y el otro es crear, es activo. Tiene la connotación de alimentación, de cultivación, de darle nutrición. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué significa no hagan enojar? Porque los muchachos son bien enojones, aunque digan que no. Es mi angelito, mi bebecito. Pero ese bebecito tiene su carácter. Ese bebecito, bebito, aunque no habla ninguna palabra, tiene su carácter. Entonces, el Proverbios dice, desde su niñez, uno ya puede saber el carácter de un niño. ¿Pequeño angelito o pequeña bestia? Solo el padre y la mamá sabe qué clase de hijo es. Y aquí dice, no hagan enojar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, gracias por preguntar. Tiene que ver con no irritar, no exasperar. En otras palabras, no provoque a la ira a sus hijos. No pida demandas absurdas, reglas triviales o favoritismos. Es lo que está diciendo. Muchos padres tratan de vivir sus fracasos a través de sus hijos. Especialmente nosotros los padres inmigrantes, que forzamos a nuestros hijos a superar algo. Les ponemos demandas. Les ponemos expectativas, metas no realísticas, no reales. Entonces los hijos crecen con una presión inmensa de obtener algo, porque mi padre está fregándome, diciéndome, haz y haz, y mira, tú tienes que tener esto y tienes que rebasarme. Y causamos más daño que bien. Y lo hacemos todo en el nombre de algo noble. Porque ¿quién va a pensar que obtener cosas buenas sería ilógico? Es bueno, pero a veces depositamos mucho más en eso. Cuando aquí se nos está diciendo, hey, no estés pidiendo cosas absurdas de tus hijos. Sé real, pero cultiva en ellos algo. Que, mire, hermano, usted puede darle a sus hijos la mejor educación. les puede dar la mejor oportunidad de prosperar. Todo eso es noble. ¿No sería mejor darle una herencia eterna? Les digo a mis hijos, disculpen que no tengo el dinero que pudiera tener si fuera un contratista todavía. Soy pastor. Pero, muchachos, más que el dinero, más que la educación, más que cualquier otra cosa, mi anhelo y mi deseo para usted es que Cristo sea el centro de su vida y darles una visión de lo que llamamos amistad. ¿Okay? Muchos padres son el amigo de sus hijos. No somos amigos de nuestros hijos. Eso vendrá ya cuando son mayor. Ahorita ellos necesitan un padre. No necesitan un amigo. La amistad vendrá ya cuando ellos son adultos. Mi padre fue padre. Después llegamos a ser buenos amigos. Y extraño esas conversaciones. Ahorita mi hijo está en una etapa donde todavía quiere que yo sea amigo. Todavía no estamos allí. Pero estamos llegando a ese periodo. Y eso se va a dejar reflejar como hermanos. Si usted le modela lo que es ser un seguidor de Jesucristo. Y eso es la enseñanza de hoy. So, Melissa, por favor, si puedes pasar. Esto, hermanos, es la palabra del Señor. Me gustaría poder desglosarlo más, pero el tiempo no me permite. Ya me aproveché más tiempo de lo posible. Padre, en esta mañana venimos ante ti. Quizás la persona que está en el internet está escuchando. Y pedimos, Señor, que nos perdones primeramente, no solamente por nuestros pecados o fallas, pero, Señor, pedimos que si hemos fallado a nuestros hijos, de no enseñarles esta enseñanza tan rica de tu palabra. Modelar lo que es ser un seguidor de Cristo. Yo creo que hay gracia ahí si no puedo dar lo que no tengo. No puedo vivir una vida que no posiblemente me corresponde, porque no tengo los recursos. Pero sí puedo dar de esa gracia tan rica, de esa misericordia que yo obtengo, de ese amor, de esa compasión que gozamos en la fe. Más que el oro y la plata, la prosperidad, las riquezas de este mundo, que sea nuestro anhelo, Padre, dejar una leyenda, una herencia rica, centrada en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.